Como hemos hecho desde este programa, desde sus inicios, hoy queremos conocer otro deporte canino. Hemos hablado en anteriores episodios de IGP, Mondiorrin, búsqueda y localización de objetos, detección, etcétera, distintas opciones para compartir tiempo saludable y de calidad junto a nuestros perros. Y hoy le toca el turno al Agility, una actividad que en sus distintos niveles cuenta con infinidad de practicantes. Para profundizar en el porqué de su éxito y los beneficios que puede aportar a los perros, tenemos con nosotros a Pedro Martínez, desde su club Agility Euskadi, cerca de Sondica, en Vizcaya. Pedro es toda una referencia en este deporte, competidor, formador, instructor, juez internacional y un sinfín de logros más. Ya le tengo aquí, en los estudios de Onda Vasca. Egunon, Pedro.
Egunon, John. Muy buenos días a todos.
Buenos días. En primer lugar, yo creo que el Agility es un deporte canino bastante conocido, ¿no? Yo creo que dentro de las opciones deportivas público, vamos a decir, no especialista, lo conoce, al menos ha oído hablar de él o lo ha visto. No sé si podrías describir en qué consiste, de forma que esto es la radio, ¿no? No tenemos imágenes, pero que tus palabras le haga a nuestra audiencia imaginar en qué consiste.
Bueno, la Agility igual se está dejando ver cada vez más, ¿no? Cada vez hay más implicación. Es un deporte muy visual, muy atractivo a la vista. Cada vez son más los centros que se han animado a hacer exhibiciones, competiciones, y es un deporte muy atractivo, ¿no? En resumen, para hacer un poco una imagen gráfica, se trata de unos circuitos que se componen de saltos, túneles, obstáculos como pasarelas, empalizadas, balancines y tal. El famoso slalom, que a la gente le gusta mucho, cómo zigzaguean los perros y tal. Es muy, muy, muy técnico, muy difícil además. Y es un deporte muy, muy visual. Realmente luego la gran dificultad, podríamos decir que está en que cada vez que vamos a una competición de agility, el recorrido que tienes que ejecutar va a ser único. Es la primera vez que te vas a encontrar con ese recorrido que ha dispuesto un juez, ¿no? Y después de tener unos minutos para reconocerlo tú, el guía, junto con otro grupo de guías, que solemos ir en tandas de unos 25, cuando sale el perro a escenario, digamos, es la primera vez que se encuentra con ese recorrido, con ese suelo, con esa gama de obstáculos, con todo, ¿no? Y entonces tiene que hacer el recorrido sin penalizaciones y en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces esto hace del agility una disciplina de comunión entre guía y perro, porque mucho más allá de lo que la gente pueda pensar, que esto es algo en el que el perro va a quemar energía porque tiene que correr, pues está bastante, bastante alejado de la realidad, ¿no? Lo que implica es que el perro, frente a unos estímulos muy altos que se va a encontrar en la competición, pues todo el entorno de una competición conlleva que hay muchos perros alrededor, los que están calentando con sus pelotitas, el frisbee, el wiki-wiki, los niños, la megafonía, las luces, la presión con la que van los guías, con esos nervios que también todo eso lo transmiten al perro. El perro tiene una capacidad de percepción increíble. Pensar que un perro, cuando tú estás un poco mal, lo nota. Entonces, aquí los nervios y todo también lo perciben. Y con todo este cóctel, justo el sábado a las 5:15, porque te ha tocado ahí, os toca salir a pista, ¿no? Y el perro no tiene una agenda, no tiene un calendario. Entonces, es decir, que estamos preparados aquí y ahora. Entonces, esto lo que implica es una relación muy estrecha entre el perro y el guía. Y esto es lo que yo creo que hace especial esta disciplina y en lo que más nos esforzamos en Agility Euskadi en crear, ¿no? Que es esa comunión entre guía y perro, más allá de lo que es la parte deportiva visual.
Habría que combinar mucha velocidad, la máxima, ¿no? Precisión y atención a las indicaciones de la parte humana, ¿no?
Y además tienes que tener en cuenta que bueno, pues según los reglamentos no puedes llevar motivadores, no puedes llevar comida, ni juguetes, ni nada, no puedes tocar al perro, no puedes llevar collar. Todo lo que se permiten son órdenes visuales y de voz, ¿no? Y además en ese orden, ¿no? Porque los perros tienen unas lecturas naturales sobre movimientos nuestros y las aplicamos en nuestro día a día sin darnos cuenta, ¿no? Mismamente cuando queremos que el perro vaya a por la pelota, pues le levantamos mucho la mano, venga, vete a por la pelota. Si queremos que vaya a su sitio, esa mano queda una intermedia, como la cintura. Y si quieres darle un premio o acariciarle, vas a bajar la mano hasta las rodillas, ¿no? Ya estás relacionando la altura de la mano con las distancias de trabajo del perro. Y hay muchas cosas que hacemos en el día a día que no nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Que aquí de lo que se trata es de ser conscientes de todo eso y además aplicar muchas otras gestos, metodologías, para crear esa comunicación visual. Y luego están las órdenes de trabajo, que también trabajamos mucho la parte cognitiva del perro, que esto es fantástico, porque se convierten en unos auténticos cracks. Y realmente cuando ves un perro de agility bien formado, que ves la capacidad que tiene de pensar y de resolver problemas, dice, te llevas un poco las manos a la cabeza como diciendo, vale, y los que no están haciendo esto, pobrecitos, qué desaprovechados están y que nos estamos perdiendo de ellos, qué capacidad tienen y no la estamos sacando, ¿no? Los tenemos un poco apartados ahí como peluches de compañía y tiene unas capacidades increíbles, increíbles.
Decía yo al comienzo que el agility quizás, no sé si no tengo cifras, pero es de los deportes caninos con más éxito en cuanto a número de practicantes. ¿Cuál piensas que es el secreto, ¿no? de que llegue a la gente de esta manera?
Bueno, sí, cada vez hay más. Sigue siendo un deporte minoritario conforme a otros deportes que no tienen que ver con el mundo del perro, ¿no? Pero sí que cada vez hay más, ¿no? No lo sé, tal vez la promoción de las disciplinas, esa amplitud en goteo que se va produciendo a través de diferentes comunidades autónomas, de los clubs que se van creando en esas comunidades autónomas, ese esparcimiento, la promoción en redes sociales, y tal, alguna cosa que hemos podido ver en televisión. Y luego, pues que es un deporte, no sé, yo creo que es muy atractivo al ojo, ¿no? Nosotros diferenciamos mucho desde nuestro centro cuando hacemos una competición o una exhibición. Claro, tú vas a ver una competición de agility y ves, no sé, un grado 3 y se te cae el alma al suelo. Y dices, madre mía, qué perros son especiales y qué
un
guías.
Grado 3 es el máximo grado,
es el
¿no?
máximo,
que lo entienda
sí.
Nuestra
Tenemos
audiencia.
Tres grados de competición, el 1, 2 y 3. El 1 es el grado más bajo, donde, bueno, pues los recorridos de los circuitos son más asequibles técnicamente y tenemos unos tiempos mucho más amplios para poder ejecutarlos. Las exigencias son adecuadas a ese punto de iniciación, ¿no? Tenemos un grado 2 intermedio, que es donde está un poco el tapón, los que han conseguido subir de grado 1 y los que no pueden subir a grado 3.
Se quedan ahí un poco a la espera de si consiguen subir.
Sí,
¿no?
Es un grado muy bonito y muy divertido, la verdad. Y luego está grado 3, digamos, donde que es el máximo grado de competición que hay, ¿no? Los ascensos se hacen siguiendo unos reglamentos, obteniendo una serie de puntuaciones, etcétera, ¿no? En competición. Entonces lo que te decía es que separamos mucho cuando vamos a una competición. Claro, tú ves un grado 3, tú vas como un usuario normal y lo que te está dando la impresión es de que esos perros son especiales y esos guías son especiales. Son especialistas, son profesionales y esto es exclusivo de ellos y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque todos empezamos desde cero, ¿no? Y sin embargo, luego las exhibiciones, cuando nosotros organizamos exhibiciones, lo que hacemos es un acercamiento al público y empezamos explicando desde cero, desde lo que es las partes de obediencia, de control, las partes un poco disciplinarias, de motivación, de foco de atención, que son cosas que necesitamos en nuestro día a día con todos los perros, claro, antes de plantearnos hacer cualquier disciplina, la que sea. Es decir, tener un perro con el que puede ir a cualquier sitio y tener una convivencia digna, ¿no? Y vamos introduciendo poco a poco, cuando ya empezamos a hablar de cosas deportivas, técnicas, pues sacamos perros que se están iniciando, que van a fallar, y lo que hacemos es acercar un poco al público para decir, mira, ¿ves cómo empezamos todos y tal? Y luego sí, vamos increciendo y al final sacamos perros ya de alta competición y hacemos algunos ejercicios un poco ya más espectaculares para que sea un poco la punta lanza donde puedes ir y tal, ¿no? Pero lo que intentamos hacer es algo evolutivo, progresivo, para acercar un poco al interesado de a pie, digamos.
Sí, que lo vean accesible, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo empezar a correr a las mañanas, incluso podría hacerlo y no necesariamente para hacer una supermaratón, ¿no? También existe esa opción más allá,
sí,
de la competición,
sí,
¿no?
Sí, nuestro centro es muy grande, el Club Agility Euskadi, voy a decir que es de los más grandes de España, te diría que es el más grande, pero te voy a decir que es de los más grandes para no herir sentimientos, y tenemos mucha gente, ¿no? Y entonces dentro de esa gente, primero, pasan dos fenómenos. El 95% de los alumnos que tengo competidores que compiten han venido al club buscando arreglar problemas, mejorar la relación con el perro, tener un espacio donde el protagonista sea el perro, tener su actividad semanal donde nadie les va a cuestionar, les va a criticar, porque hoy en día desde el COVID tenemos los jueces estos de balcón, ahora se han hecho especialistas en todo y tú vas con tu perro por la calle y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer aunque no tenga idea de lo que está diciendo. Los catedráticos de parque, ¿te suena?
También, sí.
Y entonces, todos, la mayoría de mis competidores vinieron así, diciendo que quieren. ¿Qué pasa? Que te vas enganchando, y hoy en día pues tengo un buen número de competidores, y además puedo decir con orgullo que hemos sido cantera de grandísima cantidad de competidores que hay en la comunidad autónoma vasca, que han empezado con nosotros, que ahora otros pues por diferentes motivos, están en otros centros y tal, pero se han iniciado con nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos sido un poco cantera, ¿no? Y seguimos siéndolo. Y luego, entonces ya tenemos, pues eso, una parte que son los competidores, los que buscan pues tener una forma de vida. Nos vamos a un evento con nuestras autocaravanas, los niños, y nos falta la guitarra y la fogata. Y luego tengo mucha gente que lo que hace es una agility amateur. Viene al club a disfrutar. Punto. Tengo desde niños hasta jubilados. Tengo de todo, de todo tipo de condiciones, y personas con movilidad reducida, y perros que vienen a tener una especie de gimnasio recomendados por los veterinarios, porque nosotros tenemos la capacidad de adaptar lo que podemos hacer y a lo que llamamos IoT, con una diversidad y una variedad terrible, de forma que podamos ayudar también a perros que tienen ciertos problemas. Tenemos un par de perros, por ejemplo, con displasia, que es imposible que esos perros salten y hagan ejercicios, pues los estaríamos matando, ¿no? Claro. Sin embargo, tenemos una serie de ejercicios controlados para ellos, que tras hacer unas pruebas y unos vídeos, se los presentamos a varios veterinarios para tener opiniones contrastadas, y nos dicen, vale, esto es fantástico para este perro, le viene genial, sí. Le viene genial físicamente, le viene genial mentalmente, y tienes que venir que contentos vienen al club y tal, ¿no? Entonces tenemos esa billeta amateur y luego, pues, bueno, la de competición, y no se chocan, son compatibles totalmente.
Claro, tú hablabas de esos perfiles humanos, ¿no? Tan variados, desde niños a gente pues que ya cumple muchos años, etcétera. Entiendo que los perros un poco lo mismo, ¿no? No hace falta un tipo de perro con unas características morfológicas, físicas, etcétera, muy concretas, al menos para iniciarse. Yo entiendo que si uno quiere llegar en ese ámbito competitivo a determinado nivel, quizás sí, pero la iniciación y el disfrutar de los beneficios de la agility se puede realizar con cualquier perro.
Sí, vamos a empezar diciendo que sí, y ahora vamos a poner peros. Para mí el primer pero, esto es algo particular mío, es los perros de peso, los perros que tienen unas tallas grandes. Entonces yo considero que la repetición sistemática de un impacto articular a largo plazo no es lo más beneficioso para esos perros, para su futuro. Entonces, cuando ya hablamos perros de ciertas tallas, yo suelo recomendar más, sobre todo, ejercicios de rastro, que les pueden ir muy bien porque no les va a perjudicar físicamente, y si les va a seguir manteniendo estimulados al 100%, ¿no? Porque están trabajando, que es lo que quieren los perros, ¿no? Dejando esto, el resto es una cuestión, las limitaciones son únicamente veterinarias.
Sí.
Oye, tenemos que saber, cuando un perro tiene un año, tenemos que saber qué perro tenemos. Y unas placas de codos, caderas, hombros, nos pueden dar unas garantías de que mi perro no se va a hacer daño, que puede hacer ejercicio, pero ya no te estoy hablando de agility, te estoy hablando de pasear, ir al monte, claro, o tirarle la pelota.
Sí, sí, sí.
Es decir, el hecho de que, de hecho, el deporte de mayor riesgo que tenemos en nuestra sociedad con un perro es tirarle la pelota. El perro no calienta, rompe fibras con los arranques en frío, no calculamos a dónde tiramos, qué trayectoria, si hay giros, si el suelo está bien, no se calcula nada. Nada. Tiramos la pelota y punto, no hay fases luego de estiramientos, de nada. Entonces ese es el deporte de mayor riesgo que hacemos con nuestro perro.
Y aparte a nivel mental, emocional, sí, del perro tampoco es muy saludable. No,
genera unas obsesiones terribles, y al final el dueño se hace yonki y dueño de la pelota y no del dueño. Entonces, bueno, es un tema que hay que tratarlo también con pinzas. Pero por responder ya en resumen a tu pregunta, con esas limitaciones de tallas pesadas y perros que estructuralmente pudieran tener alguna tara, el resto, todos los perros pueden hacer agility. Más, menos, mejor, peor, antes y después, de una manera o de otra, y con unos objetivos diferentes. Igual, claro, que nosotros, pues yo qué sé, yo con mi edad ahora me voy a estudiar una carrera, pues bueno, seguramente sea capaz de conseguirla, pero no voy a sacar el rendimiento que pueda sacar una persona que lo ha hecho con 20 años.
Sí, al final decías algo importante, ¿no? Que es buscar una actividad que sea adecuada para nuestro perro, para sus gustos, para sus propias características. Sí. Hablabas del olfato con perros muy grandes, etcétera. Eso es importante, ¿no? Sí. Quería preguntarte, más allá de los beneficios puramente físicos que una actividad como la agility tienen, bien planteada, por supuesto, ¿qué otro tipo de beneficios consideras que puede aportar la convivencia, ¿no?, entre perro, persona? Porque tú decías también que mucha gente se acerca de inicio a la agility, sí, buscando mejorar esa parte, ¿no? No tanto con objetivos deportivos, sino mejorar algún aspecto de la convivencia con el perro.
Pues mira, es muy interesante, porque en el agility, digamos, como hemos planteado antes, cómo se da una competición, el perro tiene que hacer lo que yo diga, cuando yo lo diga, porque él quiere, que es lo jodido.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, ahí lo que estamos tratando es esa relación en la que hay, por una parte, un liderazgo, ¿vale? Porque tiene que existir una jerarquía. Quien niegue esto, se está engañando y está engañando a los demás. Tiene que existir una jerarquía. Existen los humanos y existen el resto de especies animales.
Que no significa que haya una dictadura, ni mucho menos.
Ni mucho,
¿no?,
menos.
Simplemente yo te voy guiando.
Exacto.
Vamos colaborando, nos coordinamos, pero aquí quien marca un poco las...
Exacto. Yo tengo hijos y saben quién es su padre. Y no necesito vivir,
claro,
en una dictadura.
Claro.
Entonces, el perro tiene que hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque ha habido un juez que ha dispuesto un recorrido. Y no vale con que juegue, salte, corra, se meta en túneles. No, esto no vale para nada. Esto lo único que te vale es para eliminarte. Entonces tiene que existir eso. Luego lo que decíamos, tiene que hacer lo que yo diga cuando yo lo diga. Es decir, tiene que existir esa atención del perro a mí, ¿vale? Y cuando hablamos que tiene que hacerlo en el menor tiempo posible es porque está motivado.
Claro.
Está motivado conmigo. Entonces, yo creo que una de las grandes fortalezas que obtiene esta disciplina, si se hace con equilibrio, cuidado, porque también puede producir falsas sensaciones, y si no se trabaja el equilibrio, convertir a perros también en yonkis y emocionalmente desequilibrados, tiene que existir ese equilibrio, esa palabra la utilizo mucho en mis clases. Lo que consigues es una relación guía-perro que es espectacular. Mis alumnos, una de las cosas que más valoran a lo largo del tiempo es las relaciones que tienen con sus perros y que jamás hubieran pensado que podían llegar a compenetrarse con ellos de esta manera, ¿no? Y una frase común es, hasta que no estás haciendo esto, no sabes lo que te estás perdiendo con tu perro, ¿no? Y desde luego, y luego la parte, también dentro de la pregunta, la parte cognitiva del perro, que le estamos haciendo pensar constantemente, pensar y resolver problemas. Y esto es fabuloso. Un perro que esté 4 minutos pensando va a tener mayor desgaste que si está una hora en el parque tirándole la pelota. Con
Y que
4 minutos
adquiere seguridad,
pensando.
Se maneja mucho mejor en el mundo cotidiano, ¿no? Digamos que al final todo eso son beneficios.
Normaliza escenarios de estrés, con lo cual no vas a tener esos problemas. Ah, es que no está a gusto aquí, que si ha visto un perro, que si ha visto una persona, aquí se normaliza todo, se acostumbran a todo.
No sé si tienes en la memoria algún caso de estos, ¿no? De que recuerdes con especial, no sé, cariño, ¿no? De alguien que haya acudido a tu centro con problemas con su perro, se inician en el agility y el cambio, digas, ha merecido la pena, ¿no?, este trabajo.
Pues, sé lo que pasa, que son... yo desde que tengo el centro, no sé, habrán pasado por mis manos, no sé, 1.500 perros, no sé. Y son tantos, tantos, tantos casos y además lo que me cuesta recordar son casos de fracaso.
Sí.
Sí, porque en principio... Mira, yo suelo decir, y además me reafirmo, ¿no? Suena un poco pedante, ¿no? Que me funcionan todos los perros y me fallan muchos guías.
Yeah.
Porque al final el problema que tienen los perros en el 99,9% de las veces es el guía. Empezando por mí, por mis perros conmigo. O sea, el problema cuando decían, no, es que el perro tiene un problema, bueno, sí, se llama pues Pedro, se llama Manolo, se llama Luis, ¿vale? Entonces lo que tenemos que arreglar es al guía para que sea capaz de llevar a ese perro, ¿no? Entonces sí que hay muchos casos que guardo con mucho cariño, sobre todo casos en los que han venido perros con muchos problemas. Ahora mismo tengo algunos casos muy especiales. Tengo 2, 3, 4 perros pues que han venido con unos problemas de agresividad terribles, terribles, mordiendo en casa a todo el mundo, mandándoles al hospital, perros que están sentenciados a vivir en un zulo de 2x2, porque con la ley que tenemos, que el sacrificio está prohibido, que me parece bien, pero claro, el futuro de ese perro es un zulo de 2x2 durante años hasta que se muera. ¿Quién va a adoptar a esa bestia habiendo un cachorrito al lado? Entonces, claro, tengo algunos perros que han encontrado grandes familias, que se han venido, que hemos hecho un trabajo de complicado y de ir con pinzas, y que ahora mismo pues tenemos casos muy buen resueltos, que llevamos ya pues un año sin incidentes y cosas así. Y sobre todo tengo bastantes perros que me han venido con muchos miedos y miedos y inseguridades y miedos a todo, a salir a la calle, a todo lo que se mueve. Y si no hay nada a lo que tener miedo, voy a estar buscando
ya
a qué tengo
invento,
que tener.
¿No? Sí, ya veo el fantasma en cualquier sitio.
Eso es. Y esos tengo muchísimos, he tenido muchos y me gratifica mucho recuperar esos perros y ofrecerles una oportunidad de vida digna. Y si después hacen agility, mejor.
Claro,
sí,
claro.
Pero esos son los casos, sí, yo creo que... Fíjate que no te he hablado de grandes estrellas ni maestros de la competición, ¿eh? No te estoy hablando de eso, ni de méritos de alumno, no, ni de campeonatos. Te estoy hablando de las vidas dignas de los perros, del equilibrio emocional, que es un poco mi eje de referencia en mi trabajo, ¿no? O al menos tal y como lo veo yo.
Sí, una parte sería un poquito más que tampoco está mal tener un poco de ego humano, ¿no? De decir, bueno, pues tenemos un club de agility, vamos consiguiendo resultados en competición, eso nos alegra,
Sí.
es mucho esfuerzo, entrenamiento, nos lo pasamos muy bien
Sí.
y alegra. Pero yo creo que esa parte más profunda, ¿no? De que al final, a través, en este caso, de una actividad deportiva, conseguimos mejorar, ¿no? O consigues mejorar la vida de esos perros, esas familias. Tú me decías antes de empezar esta charla, que vienes de otros deportes caninos, que has probado otros. ¿Por qué al final te enganchaste en la agility?
Oh, no sé, yo creo que al final la vida te va guiando, se dan conjuntos de casualidades y eso, ¿no? Yo hubo un momento en el que me tuve que separar de mi raza favorita, que han sido los pastores alemanes, porque enterré demasiados, ¿no? Al final, pues vas cumpliendo años, vas teniendo muchos perros y cuanto más perros y más años, más perros que entierras y vas dejando atrás. Y luego, así como puedo ser una persona muy dura en la vida para muchas cosas, para otras soy un blandengue y cuando se me muere un perro no se lleva un trozo de corazón, se lleva un corazón enorme y he perdido muchos, ¿no? Entonces hubo un momento en el que decido separarme de los pastores alemanes porque ya no podía más y había agravios comparativos. He tenido unos pastores alemanes increíbles y de unos caracteres espectaculares y era injusto cogerme otro cachorro que le iba a estar comparando, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a cambiar de raza y bueno, pues me dio por los border collies porque pensaba que tenían una forma de ser que se podía acoplar muy bien a mi estilo de vida, a mi forma de vivir todavía. Igual dentro de 20 años te pido un Pomerania, ¿no? Pero ahora todavía necesito border collies y perros que me den caña a mí, ¿no? Y separándome un poco también de las disciplinas, porque, bueno, pues empecé un poco con el tema de RCI y tal, separándome de las disciplinas, pues me encontré de casualidad con un evento de agility y dije, vale, ¿esto qué es? Me sorprendió, me llamó la atención y me metí, empecé a buscarme la vida, porque tampoco tuve muchas posibilidades de centros, de ayudas, etcétera. Y bueno, pues tuve, no sé, digamos, la suerte de que con mi primer perro de agility, pues conseguí incluso meterme en la selección española, representándoles en los campeonatos de Europa, el campeonato del mundo, ganar mangas del campeonato de España. Y eso fue con el primer perro de agility, ¿no? Que dices, ostras, ¿no? La verdad es que es un perro que era muy especial y me. Y un día yo creo que el perro me dijo, mira, Pedro, ¿tú ves el 4, el número 4? Me dice, sí, bueno, pues dentro de 6 segundos yo voy a estar ahí. Si tú estás o no, es cosa tuya. Y dije, vale, hay que ponerse las pilas. Y le eché un poco de morro, tuve que buscar ayuda al final porque hace falta recursos técnicos y me tuve que mover un poquito. Y ahí empezó toda la andadura, ¿no? Y de ahí un poco con más historia empieza el Club de Elite Euskadi también.
Por último, nos queda nada, minutito y medio así. ¿A dónde puede acudir alguien que nos esté escuchando, esté planteando que la agility puede ser una opción, ¿no? Para entrenar a su perro? Lógicamente, te tenemos a ti aquí
Sí.
y lo ideal sería, ¿no? Que hagas un poco de defensa de la opción en Vizcaya
Bueno,
principalmente o en Euskadi,
nosotros
¿no?
somos el Club de Elite Euskadi, somos una alternativa más. Si me lo preguntas a mí, te voy a decir que somos la mejor. ¿Qué te voy a decir yo? Cada uno hablará bien de su casa. Yo creo que hay que valorar distintos aspectos, ¿no? Las distancias a las que vas a tener tu centro, porque hoy ya vienes con mucha ilusión, estoy dispuesto a hacer 50 kilómetros, ¿vale? Y los próximos años también, porque igual eso hace que te frustres, ¿no? Pues valorar un poco las distancias, investigar un poco a quién te va a dar las clases, investigar un poquito qué resultados tienen, qué dicen sus alumnos, qué dicen la gente que ha estado en ese sitio. Parar un poco las instalaciones, los servicios, todo eso va a llevar a un precio, que el precio pues va a ser relativo a toda la oferta, ¿no? Porque un coche de 30.000 euros es caro o barato, bueno, pues depende del coche, ¿no? Y valorar un poco todo eso, ¿no? Hoy en día tenemos mucha oferta de información en internet, y luego yo lo que sí aconsejo siempre es mantener a entrevistas personales y sacar tus propias conclusiones, no dejar que nadie te coma el coco, ni yo, ni otro, ni nadie, sacar tus propias conclusiones en frío y valorar cuál es la opción que más se acerca a tu forma de ser, de pensar, etcétera, etcétera. Nosotros somos una alternativa más, insisto, tenemos la web que es www.agilityeuskadi.com, en la que hay muchísima información y además creo que está muy bien estructurada, etcétera, etcétera, donde puedes ver y las formas de contacto y tal. Y además, siempre nosotros empezamos por una entrevista en la que nunca cogemos alumnos. Nunca hemos cogido a ningún alumno que no haya venido primero a una visita informativa y en esas visitas no cogemos alumnos, mandamos a la gente para casa. Es una política interna que tenemos y después ya sí que damos unas solicitudes de acceso para que digan, oye, mira, me ha gustado esto, quiero estar con vosotros.
Sí, y reflexionen un poquito y luego tomen la decisión.
Y no ha habido un solo alumno que no haya pasado por ahí. Todos los que han querido entrar han entrado porque han querido, porque han pasado por ese filtro.
Conozco a dos personas, ¿no?, que hablábamos antes de ellos, a Iván y María, a los cuales sí. mando un fuerte abrazo, y a su perro Lennon, un Beatle, ¿no? Entonces sé que ellos están entrenando contigo y bueno, no me dicen más que cosas buenísimas, ¿no?, de la experiencia. Pedro, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias.
Se ha hecho muy corto.
Se ha hecho cortito, sí, la verdad es que sí, por acercarnos el Agility, los beneficios del Agility, conocerlo un poquito más y nada, es que ricasco y bueno, a seguir con ello.
Pero estoy a vuestra disposición, animo a todo el mundo a que como mínimo se interese y me debes un café.
Eso es. Ahora mismo me cobro mi deuda, como los Lannister, ¿no? De Juego de Tronos. Es que ricasco, Pedro.
Suri, aguarda, Nori.